en línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos llega a ustedes por cortesía de Citibank. The City Never Sleeps. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company.
Seguroselite.com. En Miami, la mejor manera de asegurar tu futuro y el de tu familia.
Un fuerte temblor que superó los 5 grados en la escala de Richter se dejó sentir el sábado en Lima, Perú, a las 07 horas 51 minutos y causó que varias personas evacuaran por unos minutos sus casas. El pánico se apoderó de la población de Lima. Hasta el momento no se han reportado mayores daños, pero el deslizamiento de piedras en la Costa Verde y en la autopista Ramiro Priale es cuantioso. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú, IGP, este nuevo remesón se dejó sentir a las 07:51 de la mañana. Su epicentro se ubicó al suroeste del Callao y a una profundidad de 51 kilómetros en la zona continental. Por la madrugada se habría registrado otro temblor a las 01:40 minutos del mismo día sábado.
El director de comunicaciones de Telefónica del Perú, Carlos Oviedo, afirmó que tras el temblor de 5,3 grados en la escala de Richter que sacudió a Lima este sábado, se reportó una gran congestión en las líneas telefónicas. Muchas personas denunciaron que, al igual que en el terremoto del pasado 15 de agosto, no pudieron realizar llamadas para conocer el estado de salud de sus familiares. El servicio 119 de mensaje de texto en caso de emergencia no operó durante el sismo, según confirmaron periodistas de Frecuencia Primera y del programa Extremos, constituyéndose en una grave infracción por parte de las empresas operadoras de telefonía.
Esto es Extremos. El sismo de más de 5 grados en la escala de Richter, que sacudió este sábado la ciudad de Lima, provocó el colapso de 5 casas, informó el titular de Indeci, Luis Palomino. El funcionario precisó que hasta el momento no ha recibido información de víctimas mortales que lamentar. Solo hay reportes de personas que han sido atendidas en distintos hospitales por presentar cuadros nerviosos, indicó.
Luis Castañeda afirma que la recaudación municipal de impuestos no funcionará. Si el ente especializado, la SUNAT, no pudo con algunos impuestos, menos van a poder los municipios que no están empapados en el tema, sostuvo el alcalde de Lima sobre la propuesta del presidente Alan García.
Hallan muro inca en el centro del Cusco. La evidencia histórica fue hallada a pocos metros de la Plaza de Armas y tiene una profundidad de 2.5 metros. El hecho ocurrió el pasado miércoles 26, a pocos metros de la Plaza de Armas del Cusco, e inmediatamente tras media hora de trabajos, se dio por concluida la jornada. Tras una exhaustiva investigación en lo que determinaron que el muro era inca, representantes del Instituto Nacional de Cultura INC del Cusco informaron sobre la existencia del mismo. Esto es Extremos.
El especialista en Derecho y Ética de las Comunicaciones, José Perla Anaya, sostuvo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe de plantear denuncias de oficio en el caso de la conductora de televisión Laura Bozzo por la supuesta emisión de testimonios falsos en su programa Laura en Acción. El director de Niñas, Niños y Adolescentes, DINA, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MINDES, Javier Ruiz, advirtió que los padres cuyos hijos menores de edad fueron expuestos en el programa de la conductora Laura Bozzo, dando testimonios falsos, podrían ser responsables de un delito tipificado en el Código Penal. Tras la aparición de más casos en el que se pone en evidencia la supuesta manipulación de menores de edad en el talk show Laura en Acción, el funcionario del MINDES explicó que, de probarse dichas denuncias, los padres de familia o apoderados de los menores involucrados tendrían una responsabilidad penal por los ilícitos de exposición o abandono peligroso de sus menores hijos, tipificados en el artículo 125 del Código Penal. De igual manera, indicó que el Código del Niño y del Adolescente está estipulado que los medios de comunicación tienen el deber de tomar las medidas necesarias cuando se trata de identificar a una víctima, y si es menor de edad, se prohíbe la difusión de la imagen y la identidad del mismo.
Esto es Extremos, que ya está en el aire y vía podcast. También lo puede escuchar en cualquier momento en el Earth Music Network Canal Vida o en extremospodcast.blogspot.com y en Frecuencia Primera Radio, la señal de la nueva era. Vibración y voz que han escuchado hace unos momentos y en los últimos 4 minutos y tantos fue de Thalía Sodi. Esta canción se llama Nandito Aco. ¿Blandito acorde? No, ¿qué estoy hablando? Se llama Tender Kisses. Ya me ha relajado demasiado esta canción. Tender Kisses. Y está en el álbum, Nandito Aco. Tender Kisses con Thalía.
Claro, me sonó raro porque justo hace un instante me habías dicho cómo se llamaba el tema y de pronto cambias. ¿Qué? Pero bueno, ahora retomando nuestro programa Extremos. Vamos con nuestro primer tema, que justo estábamos conversando hace un instante aquí con Sandro. Hay diferentes polémicas al respecto. Yo tengo una muy particular que quizás se comparta con otros, ¿no? Pero bueno, como artista, como gente de teatro, me veo involucrada en ello, porque muchas veces se habla de la falta de apoyo que existe hacia el teatro peruano. En otros países, como en Argentina, o en Chile, en México, hay apoyo por parte del Estado hacia las producciones de teatro, las producciones artísticas en general, ¿no? Pero si hablamos específicamente del teatro, existe un apoyo por parte del gobierno. Pero acá no lo hay, al contrario, en lugar de apoyar, a veces estorban, la verdad, con impuestos, a veces que no tienen razón de ser, que se inventan, cuando con la justa se puede ni siquiera recuperar, sino salvar en algo el presupuesto que se ha invertido con la taquilla, porque hay muy poco público que asiste al teatro. En general hablo, porque también hay harto público que asiste a determinado grupo de teatro. No me refiero a grupo de teatro como grupo de artísticos, sino a un sector económico o social, ¿no?
Pero hay muchos homosexuales dentro del mundo del teatro.
Dentro del mundo del teatro
se ha vuelto una casta, ¿no? Todo un grupo, una cofradía que está metido en lo del teatro. Y no, y tú ves, no hay obra de teatro donde no haya homosexuales. Por todos lados están.
Bueno, eso no lo sé, no me he puesto a reparar en ese punto, porque si me voy a poner a reparar en cuántos homosexuales hay en el teatro, tendría que ponerme a reparar cuántos homosexuales hay en la política, cuántos periodistas homosexuales hay, cuántos pintores homosexuales hay, cuántos escultores homosexuales hay. Hay homosexuales en todos lados, ¿no? O sea, no solamente en el teatro. Pero el punto no es ese, el punto es el apoyo que se le da a la producción artística. Puede ser heterosexual, bisexual, homosexual o lo que fuera, y puede ser igualmente una persona altamente creativa y realmente producir arte, producir cosas interesantes. Pero si no tienes el apoyo económico, muy poco se puede hacer, porque ese es el principal problema, la parte económica. El teatro, como todo negocio, es una inversión y se necesita de una fuerte inversión para poder crear una producción de alta calidad visual, sobre todo, ¿no? Porque al margen de la calidad creativa que pueda tener, también es necesaria la calidad visual. Lo que se va a colocar ahí desde una silla, desde un clavo, cuesta. Y todo eso sale muchas veces del bolsillo del propio director, del propio grupo, de los propios actores para poder hacerlo. ¿Y qué es lo que hace el gobierno para apoyar el arte? Ahora, ahí hay un punto, ¿no? Yo opino, no solamente yo sé que hay muchas otras personas que opinan lo mismo. De hecho, lo he escuchado, probablemente en otros sitios lo he leído, y por eso es que comparto esa opinión, de que el Estado en realidad no necesariamente tiene que llegar, como en otros países, a apoyar económicamente a los grupos de teatro. Porque acá en el Perú, al menos, el problema no es tanto el apoyo económico, sino que viene también a colación el hecho de que el público en sí no acostumbra asistir al teatro. Solamente un sector de socioeconómico, o económico, mejor dicho, que tiene ingresos como para pagar una entrada de 40, 50 soles al teatro.
Eso justamente. ¿Por qué miércoles el teatro tiene que costar tanto? Yo puedo ir al cine, al mejor cine de Lima, por 15 soles. A Jockey Plaza, a un Cinemark de Jockey Plaza, aunque tienen asientos un poco estrechos, pero bueno, 15 soles. ¿Cuánto cuesta el teatro? 60 soles, 100 soles. ¿Por qué?
Bueno, de hecho, la producción de teatro es mucho más cara, no más cara que una película. Lo que pasa es que una película, pues, se exporta, ¿no? Se pasa en diferentes países y se gana por cantidad. En cambio, la producción de teatro va a ganar de manera local. O sea, lo que yo haga en una producción de teatro acá en Lima va a ser para recuperar mi inversión solo acá en Lima, ¿no? Salvo que salga a otros países, pero igualito, tendría que salir por mi propia cuenta. Entonces, el público que asiste acá a Lima es tan ínfimo, tan corto, tan poco, que no va a cubrir lo que costó hacer esa producción de teatro. Una producción de alta calidad no baja de los 20,000, 30,000 dólares. Y una temporada de teatro no llega ni siquiera el 5% de esa inversión. La gente que asiste al teatro, o sea, en estos casos de estos grupos de teatros, de salas de teatros, en las cuales tienen la posibilidad de cobrar ese tipo de cantidad en las entradas, y tienen llenos, porque siempre es el mismo público que va, que lo paga, ya a veces por una cuestión social, aparte del gusto al teatro, cubren su, ni siquiera eso llega a cubrir el presupuesto de la producción. El presupuesto está cubierto porque hay empresas privadas que ayudan a financiar esa producción. Si no, igualito, estarían en quiebra. Sería lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si vamos a ese punto, es el público. Porque si tenemos más taquilla, una obra dura más también en cartelera. Acá una obra te dura 2 meses y es bastante. Es un éxito rotundo el que haya durado 2 meses en el teatro, porque a los 2 meses se te acabó el público. Pues ya no hay más quien vaya.
Pero mira, vamos a ser realistas. Yo cuando estaba en el colegio, he estado en un muy buen colegio, en el colegio de Abraham Lincoln, nunca tuve una enseñanza de teatro.
¿Ya ves?
No, sabía que existía el teatro como algo lejano, como algo muy, algo de Catone, algo había escuchado por ahí, y algo muy remotamente del Café Teatro, muy remotamente, pero más no sabía. Más no, salvo el teatro antiguo, ¿no? Teatro de la época de Grecia, quizás,
claro,
¿no?
Claro, a eso es a lo que voy. Entonces el problema o la labor del gobierno no es tanto centrarse ya, voy a ayudar, apoyar a los grupos, les voy a dar dinero, voy a sacar de acá para acá, hay un fondo para todos los grupos que quieren hacer teatro este año. Ese no es el problema. El problema es primero educar al público, y no solamente en cuestiones de teatro, en cuestiones de ir al teatro, sino también en cuestiones de leer más, de leer libros, de ingresar a otro tipo de expresiones artísticas que lo ayuden cuando ya están más grandes a decidir cuál es su preferencia. Pues quizás no hay gente que no le gusta pues el teatro, pero por lo menos lo probó, lo vio, lo gozó en un primer momento para poder decidir luego si le gusta o no. Pero hay gente que en su vida han pisado una sala de teatro, nunca han ido, y su conocimiento del teatro es el teatro en la televisión, ¿no? Lo que hace Riquitoso, o porque han escuchado, como tú dices, del Café Teatro o del teatro de Catone, y eso de ahí no pasan.
Y ese señor Riquitoso, ¿por qué hace siempre lo mismo? Se sale del escenario, comienza haciendo los gags, que es, de repente tiene un libreto, digamos, tiene un argumento, una ficción, cierto ámbito de ficción la obra, y comienza a hablar cosas que en realidad son personales, ¿no? Darle mensajes del productor al actor, pero no al personaje, sino al actor. Le habla al actor y o se sale del escenario, se da vueltas por todo el estudio para hablarle al guionista. Realmente es repugnante ese sujeto.
Es que ahí está el punto, pues. No es teatro, es televisión.
Pero el programa dice teatro, pues.
El ese canal es el nombre que le dan, pues, para hacer el show, para atraer una parte del público.
Pero ahí está, pues, lo están rotulando como teatro.
Ese es el detalle, pero si la gente estuviera educada y supiera, fuera al teatro desde niños y supiera lo que es hacer teatro, evidentemente notarían la diferencia. Hace muchos años, porque esta es una copia del programa que había antes y que lo llevaba a cabo Pepe Vilar.
Oh, sí.
Ya, eso sí, a pesar que era televisión, se acercaba mucho más a lo que era el teatro. Comenzando porque los actores eran muchas veces los mismos, porque era una compañía de teatro. Eran actores que trabajaban juntos, varias obras que las ponían en cartelera, en estreno, en salas, y también las llevaban a la pantalla. Eran obras ensayadas, memorizadas, no con el audífono ahí dictándote la letra, ¿no? Y por eso es que muchas veces improvisan, porque si no tienes la letra a tiempo, tienes que hacer algo para llenar tiempo.
Bueno, ciertamente Canal 4 es una gran fábrica de mierda, y solamente mierda se produce ahí. No entiendo con tanta tecnología que tienen y solamente producen basura. Tienen el programa ese de pseudo humor que hay en los sábados, y es un repugnante. El homosexual este Pimentel también está ahí, ¿no?
En el 4 creo que si no.
También, ¿dónde más pues va a estar? Y ahí pues también tienen a ese señor Riquitoso, que invita pues a bailarinas, y también a actores, ¿no? Pero los mismos actores se prestan, ahí he visto varios actores.
Yo te dije ya, eso no es teatro, es el
¿por qué
show?
Los actores se prestan?
Porque necesitan trabajar, Sandro. Si acaso es una función de teatro, no vas a vivir, no vas a mantener a tu familia haciendo teatro solamente en las salas. Tienes que trabajar, y si su labor es ser actor, pues tendrán que trabajar en lo que se les presente. Claro, algunos tienen la potestad, la libertad, la ventaja de poder decidir, decir, no voy porque no es mi estilo, no va conmigo, pero otros no la tienen. Otros tienen que trabajar, tienen que salir a hacerlo, tienen que estar en pantalla al mismo tiempo para lo que nosotros llamamos en teatro, estar en vitrina, para que te llamen de otro sitio, para que te paguen, para que puedas trabajar. Porque el actor no vive como antes, se decía, ¿no? El actor tiene que vivir solamente del arte. ¿Y cómo va a vivir del arte si no come? ¿No? Si no puede mantener, darle educación a sus hijos.
Esto no es cosa directamente del gobierno. Por eso, es cosa de formación.
Es cosa de formación, pero ahí también entra el gobierno porque tiene que plantear algún tipo de estrategia que precisamente genere esa formación. Ya se comenzó, entre comillas, creo que un poco llevado por la pata de los caballos, el tratar de mejorar el nivel educativo de los peruanos, comenzando con los mismos maestros. Pero es todo un engranaje, toda una cadena de problemas que hay, porque por un lado se quiere capacitar a los profesores que ya egresaron institutos, o sea, tendrían que retomar los 5 años de estudios universitarios que han tenido para poder perfeccionarse, ¿ya? Y vamos a suponer que se logra, ya estos profesores ya tienen un alto nivel. ¿Qué hace un profesor en un colegio del Estado cuando tiene a 50 alumnos sentados en la carpeta, durmiéndose, débiles, porque no han tomado desayuno, porque saliendo de esa clase ni siquiera van a ir a hacer sus tareas o a estudiar, sino que van a ir a vender porque los obligan a trabajar, porque en sus casas sus padres, su madre, tiene 10 hermanos, hijos todos de diferentes padres y otros más por venir. Padres ebrios, borrachos, drogados, que llegan a sus casas y pegan a las mujeres, les pegan a ellos. O sea, ¿cómo lucha el profesor contra esa crisis? ¿Cómo educa a ese niño que no se deja porque no puede, porque se ha bloqueado para ser educado?
Vamos a regresar en breve con ese tema del teatro, el por qué se le ha estereotipado negativamente. Volvemos, vamos con este tic-tac de Floricienta.
Solo vos, con un tibio abrazo, vas marcando el paso de este juego de a dos. La razón no importa demasiado si estás a mi lado dándome.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Extremos, es lo que usted escucha en estos momentos, y mi nombre es Sandro Parodi, y quien me acompaña es Ana Rosa Liendo, en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Y bien te decía, esta es una cuestión de costumbres, es una cuestión de costumbres. Por eso pues cuando uno quiere comenzar a hacer razonar a la gente, ahí saltan pues esas gentes interesadas, como en la época medieval, pues, ¿no? De que no, la persona, la masa no puede razonar, no puede pensar. Y siempre la explotación de la persona, porque ciertamente el teatro te hace razonar, te hace, más que razonar, te hace ser más libre, más creativo. No, pero sí, déjame decirte, no es que sea un prejuicioso, pero hay muchos homosexuales en el teatro. No sé por qué se refugian ahí. Si esa vez fuimos a ver, no sé qué obra, Fama, ¿verdad? Fama, iba a decir otro nombre, con un amigo tuyo, al cual tengo prohibido decir su alias, y había pues una serie de homosexuales, travestis y de todo ahí entre el público, pero era tremendo, y tú misma lo viste, y así en muchas obras, y esa es también la razón por la cual es muchos padres de familia temen poner a sus hijos dentro del teatro, ¿no? Le dicen, no, el teatro no, por eso, por el mismo prejuicio.
Bueno, pero ahí también va la formación de casa, pues. Yo puedo ir a un grupo de drogadictos y no me voy a volver una drogadicta.
Pero tú sabes muy bien que los homosexuales presionan, pues presionan,
o sea, obligan. Que si viene y te presiona un homosexual, te vas a ser homosexual. No tienes entonces clara tu identidad sexual. Porque de ahí parte, ¿no? Si en casa la formación que ha recibido es clara, es precisa, es segura, esa persona tendrá la potestad de decidir qué es lo que quiere con su sexualidad. Comenzando con que eso de decidir un poco en lo personal no es realmente lo real, porque una persona no decide ser heterosexual o homosexual. Hace lo que siente, y si ya lo siente así, pues piña o bien, ¿no? Feliz, si es que se acepta como quiere ser, ¿no? Porque eso de que yo mañana, y a ver, mañana voy a ser lesbiana, a ver qué tal. Si no me gusta, no me gusta, pues. Pero
no, pues, más que lo que haga en el sexo, es la ese afeminamiento, ¿no?
Es que todo eso es ya una cuestión social, o sea, no tiene nada que ver con el arte en sí. Es una cuestión social y familiar,
como
y
que quien psicológica. Como que quien hace teatro es más sensible, ¿no?
El actor es más sensible de por sí, eso te digo. Y por eso también te repito, o sea, sensible será el ser humano y cualquiera que sea su condición sexual. O sea, eso es al margen. Lo que ocurre es que tú de pronto ves un grupo, como ese día que fuimos al teatro y vimos una gran cantidad de homosexuales, sí, presentes, porque eran amigos a la vez de otros actores homosexuales que estaban en esa obra.
Conspirando, intrigando.
Pues ya es de cosa de ellos, pues de cada grupo, ¿no? No puedes generalizar. Todos en cualquier, como te repito, en cualquier terreno no tienen que ser iguales, ¿no? Es simplemente una situación que se da. Pero yo entre mí también hacía bien por ellos, caramba, son un montón. Qué bien les irá a ir en la taquilla entonces, ¿no? Pues ya quisiera yo eso. No me importa que vayan todos los que quieran verme, pero que vean el buen teatro lo que quieran, como lo quieran tomar, ¿no? Ya por ese lado yo jamás he tenido problemas de ese tipo, ¿no?
Pero mira, también en el teatro hay varias formas. Hay esas gentes ahora que se paran en la calle pintados como estatuas. Justo el Viernes Santo que estuve haciendo recorrido de iglesias, pude apreciar en la Avenida Emancipación, en pleno centro de la ciudad, en el lo que le llaman el downtown de Lima. Ahí había un muchacho que estaba queriendo hacer su espectáculo y pues era golpeado por los empleados pues del señor Castañeda Locio, del alcalde de Lima. Pues le decían que no podía hacer eso y él trajo a la policía, y la policía pues como siempre tan inservible no podía actuar, ¿no? Veía el asunto pero no podía actuar. Le decía que se vaya un juez de paz, etcétera. Y ese es otro tema también de la policía. Y cómo ahora pues está atada de manos por la ley para no poder actuar. Y esa es una cosa, el señor decía, pero yo soy actor, yo quiero actuar, que eso es el otro.
Claro, es lo que te digo, ¿no? La forma de apoyo del gobierno no está necesariamente enfocada a que den dinero a un grupo de teatro o a un actor en general. Está abocada, es lo que opino, precisamente a quitar todas esas restricciones, a no estorbar en el arte, a no poner impuestos a obras de teatro, que como te repito, a veces con las justas pueden alquilar una sala, imagínate ahora encima pagar impuestos. no a agredir a un actor que se pare en la calle a hacer teatro y no cobra entrada, sino que pasa voluntariamente el sombrero, seguro, para que le den. Y ahí voy a otro tema, ¿no? Precisamente, como la idea no es de que el gobierno financie obras de teatro, que deje a los actores crear y hacer nuevas formas de arte, que el actor tiene que ser también, como en cualquier profesión, un marquetero. Tiene que pensar comercialmente en cómo hago para llevar mi arte al público y ser recompensado por ello. O sea, ya se acabó eso de que, ay, estoy satisfecho simplemente con que me vean y me aplaudan. Porque lamentablemente pasará un poco más de tiempo y no va a poder hacer eso tampoco, porque ya no va a tener tiempo, va a tener que trabajar en cualquier otra cosa para tener dinero y va a sentirse triste, infeliz.
O no va a tener salud,
¿no? O no va a tener salud porque se desgastó tanto por eso, ¿no? Bueno, regresamos en unos instantes más con Extremos.
Extremos llega a ustedes por cortesía de Citibank, de City Never Sleeps. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company.
Seguroselite.com, en Miami, la mejor manera de asegurar tu futuro y el de tu familia.
For One Two, esto era de la serie Ultra 7 del año 1967. Este era un tema suave, un tema romántico de aquella inolvidable serie televisiva japonesa. Y ahora, esta es una nota que se quedó de la semana pasada y que se trata de un artículo que presenta el diario El Comercio. Por fin presenta algo bueno este diario, ya que se dedica solamente a apoyar al expresidente Alejandro Toledo. Pues bien, parece que el periodista colega Juan Carlos Cuadros Guedes ha hecho un excelente artículo, y hay que decirlo, muy buen artículo, aunque insuficiente, ciertamente, sobre el tema de los ruidos molestos, de la bulla y de la gente psicótica que se dedica, pues, a molestar. Más que psicótica, yo diría que es gente que simplemente no le interesa el prójimo, no respeta el prójimo. El respeto es una de las cosas que se ha venido perdiendo en esta ciudad y en este país. Acá, por ejemplo, dice, miren, escuchen esta historia, dice. Domingo 6:45 de la madrugada, de la mañana ya, prácticamente. Domingo 6:45 de la mañana. Todos en el edificio duermen, nadie aparentemente pretende levantarse todavía, pero de pronto la paz se interrumpe. Como nunca, el vecino del primer piso sale a comprar el pan y cierra apurado la puerta. Sus perros, un par de Shih Tzu, medio rabiosos, ladran hasta más no poder, quieren salir con el dueño y por desgracia, de los que aún quieren seguir durmiendo, los demás perros de la cuadra se unen al coro de ladridos, sacando cada cual su mejor do de pecho. Como era de suponerse, el matutino concierto canino arrancó más de un reclamo entre los vecinos y, por qué no decirlo, hasta más de una palabra de grueso calibre en contra de quien originó el escándalo. Lo narrado hasta aquí no es producto de la imaginación, es una de las tantas escenas que se observan en casi todos los edificios de Lima y forman parte de la vida diaria de muchos seres inocentes que optaron por un departamento para vivir el resto de sus vidas. Y aquí tenemos otro caso más, y es en La Molina. La Molina es un distrito residencial, costoso, digamos, de gente de muy pudiente. Y dice aquí, aunque usted no lo crea, hay casos aún más infelices. El de Juan, es un nombre ficticio por supuesto, pero el caso es real. Es uno de ellos, joven administrador del banco de crédito, con 30 años y un futuro por delante. Logró con mucho esfuerzo ahorrar para pagar la cuota inicial de un departamento en el tercer piso en un edificio en La Molina. Se casó. Pero el sueño del hogar feliz no le duraría mucho, ya que a la semana siguiente de su matrimonio, el vecino del segundo piso decide mudarse y vender su departamento a una familia amante del reggaetón y de las jaranas nocturnas. Una semana sí, una semana no, el departamento 202 se convierte en un centro de diversión donde abunda la cerveza, el trago corto, las palabras soeces y las carcajadas escandalosas. Y a menos que se saque la lotería, el martirio le durará mínimo 15 años. Es un karma esto, hasta que termine de pagar la última cuota de su departamento. Otro caso es el de Luis y Fabiola, una pareja de recién casados, que se fueron a vivir a un departamento en Miraflores. El niño que vive frente a su departamento en el mismo piso es malcriado y todo el día salta y juega con la pelota dentro del edificio. Hemos hablado con los padres, pero no hacen nada y hasta dicen que al ser propietarios ellos pueden hacer lo que se les venga en gana, incluso hasta fumar en los pasillos. Acá está indicando, y por eso dije al comienzo que es insuficiente el periodista Juan Carlos Cuadros, que lo normal es hablarle primeramente al vecino, luego si no hace caso pues llamar a Serenazgo y que la municipalidad cumpla sancionándolo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando la municipalidad no quiere intervenir? Cuando la municipalidad es corrupta. Así es, señoras y señores que nos escuchan. Cuando la municipalidad es corrupta. Un caso concreto que lo estamos denunciando en ese instante es de la municipalidad del distrito de Barranco, en Lima, capital del Perú. Así es. Empezando por su alcalde y terminando por esta sarta de sujetos buenos para nada que están ahí, por no decir otros términos, que simplemente no saben hacer su labor. Sujetos que, como este un tal Castillo, este sujeto individuo que está como jefe de la policía municipal, este bueno para nada de este tal Castillo, sujeto pues inservible, senil, resulta que ahora ha amenazado a quien habla, Sandro Parodi. Lo ha amenazado con que si persistimos en una denuncia que tenemos precisamente por ruidos molestos en el distrito de Barranco, pues en todo caso él nos va a denunciar a nosotros, me va a denunciar a mí, realmente patético. Y lo tenemos grabado este señor y en el próximo programa de Extremos les prometo vamos a pasarlo, vamos a hacerlo famoso a este individuo Castillo de la municipalidad de Barranco. Qué sinvergüenza ese sujeto, y encima tiene el marisco pornográfico ese sujeto de todavía cobrar, tiene para cobrar, y tiene además ese sujeto inservible, bueno para nada, de Castillo, de la municipalidad del distrito de Barranco en Lima, además de que cobre todo eso, tiene gratificación, tiene vacaciones, tiene seguro. ¿Qué tal ostra de este sujeto, por el amor de Dios? ¿Qué tal ostra, por Dios? Ese sujeto ya no tiene nombre. Y encima todavía que hace todo eso y que es producto de las recaudaciones de los vecinos, encima tiene la osadía, el marisco,
todavía de faltarle, de amenazar a un vecino. Pues, ¿qué se cree este sujeto? Y lo hemos grabado, repito, lo hemos grabado. Y lo vamos a poner para hacerlo famoso. Y esas son las cosas que ocurren. Pero todo, ¿cómo se resolvería? Simplemente con algo tan simple. El respeto, eso es todo. Así se resuelven las cosas. Si las personas viviéramos en respeto mutuo, eso no pasaría. Y aquí es Ana Rosa, a quien le voy a dejar hablar porque ya he hablado mucho.
El respeto, así es, efectivamente, las cosas se arreglarían, quedarían mucho más tranquilas, digámoslo así, si es que existiera el respeto. Pero lamentablemente a veces hay personas que piensan que viven solas en el mundo, que solamente ellas tienen derecho a hacer lo que quieran, y no respetan la situación de otra persona, que a veces no necesariamente lo hace por capricho o porque no le gusta, sino porque capaz está enferma, pues no. Una persona, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos duele la cabeza? Cuando estamos enfermos de algo, realmente nos sentimos fastidiados por cualquier cosa, nos molesta todo. Que vengan a hablarnos muy fuerte, si nos duele la cabeza no vamos a aceptar un ruido. ¿Qué pasa cuando esto ocurre y uno va y por favor le pide que baje el volumen de su radio, de su equipo, que calle a su niño que está gritando, que está chillando, solamente por una cuestión de respeto, de tolerancia, y no lo hace pues porque no le llega, pues no le da la gana? A veces hay personas que están trabajando en un lugar y necesitan de concentración para poder desarrollar su trabajo, y tienes al costado a un equipo a todo volumen que hasta tiembla en la mesa, tiembla en las paredes. O sea, ya eso es una falta de respeto. Que simplemente esté prendido a la radio y ya te moleste, ya es un fastidio. Pero que además de todo retumbe en las paredes por el ruido, y eso ya es total falta de respeto. Y eso ocurre no solamente en esas situaciones, sino también a veces hay gente que quiere dormir, pues al otro día trabajan, los chicos van al colegio también. En fin, quieres dormir, pues la noche es para que duermas, ¿no? Y no vas a estar ahí con el equipo encima de la cabeza. Esas cosas pasan una y otra vez, y es cierto, las autoridades no hacen nada efectivo para poder evitarlo. La gente se hace hígado llamando todos los días a Serenazgo, todos los días a reclamar por el ruido, por el fastidio, por la molestia. Estos señores vienen, ¿no? Hacen acto de presencia, pero no solucionan nada. Y se van. Ya hemos visto incluso en televisión reportes al respecto, ¿no? De los vecinos que se quejan, de los mismos de la municipalidad que dicen, bueno, nosotros vamos, pero bueno, ponen mil argumentos por los cuales no pueden hacer nada. Entonces decimos, ¿quién hace algo? ¿Cómo se soluciona esto? Entonces, pues, si no va a haber quién le pueda dar una solución, un freno a esta situación. No, pero siguen y siguen y siguen. Y justo también hace unas semanas me daba cuenta, ¿no?, de que este problema no solo afecta a nivel interpersonal, afecta también al mismo medio ambiente. es un factor negativo contra la ecología. El ruido molesto también altera el ecosistema, también lo altera. Así como el hecho de que botes un papel en la calle ensucia y perjudica el ecosistema, también los ruidos molestos afectan, estresan. La gente está estresada, no solamente por la cuestión laboral, sino también por los ruidos molestos, por cosas que nos molestan y nos fastidian y te estresan. Y que a veces no te das cuenta porque dices, ay, todos los días hay ruido, todos los días suenan los carros, todos los días hay chillidos. Pero esas cosas poquito a poquito van calando hasta que revientas. ¿Y quién paga por eso? A ver, ¿quién?
Así es, y no, mira, y las alarmas de los carros, por ejemplo. Hace tiempo estaba queriendo hablar de ese tema. Una de las razones también por la que hicimos extremos. ¿Para qué carajo ponen alarmas en los carros? Cuando la persona, el dueño del carro se larga, se va. Suena y suena y suena una y otra vez. Y nadie se le pueden haber robado el carro, por último. Y nada, por las puras. Entonces, ¿para qué le pusieron la alarma? La alarma debería sonarle en el trasero a esa persona, por último, ¿no? Ahí debería sonar, vibrarle, en todo caso, para que sepa que le están robando el carro, pero no mortificar a los demás.
Como yo me he dado cuenta a veces, es gracioso, porque yo he observado, pues, ¿no?, algunas personas que tienen carro con alarma, que hacen sonar la alarma para que los demás vean que tienen carro. Es gracioso eso, ¿no? O sea, porque agarran, ¡ay! Y uno se pregunta, ¿pero para qué hace sonar el carro si lo una que lo estás viendo ahí, ya? Y otra que cuando cena o algo, sigues conversando, ¿no? No haces nada. Entonces, ¿para qué lo hace sonar? Y yo me he dado cuenta que a veces lo hacen así, cuando están con otras personas, otras amistades. Ay, mira, ¿no? Tengo carro y con alarmita. O sea, no hay sentido. Molestan a otros. Ahora, generalmente cuando se hablan de los ruidos molestos, toda la gente se refiere a los ruidos de las fiestas, de los locales que pueden estar a los lados, a los costados, y que le hacen bulla con el equipo, con la orquesta, en fin. Pero como hemos estado leyendo aquí, Sandro, que estaba leyendo, no solamente los ruidos molestos están relacionados con eso, sino también incluso a nivel de vecindad, ¿no? De comunidad, con los molestos ruidos familiares, ¿no? Los ruidos de los niños, de los chicos. O sea, los chicos siempre van a hacer bulla porque son niños, pues tienen que jugar, gritar, chillar, lo que quieran. Pero todo en su momento y en su lugar. O sea, si no pueden mantenerlos callados, ahí hay un problema ya de familia. Porque tienes que respetar a las personas que viven a los lados. No tienes que darle su libertad para jugar y gritar y chillar en el lugar que debe de ser. No puedes tenerlos gritando y chillando toda hora en tu casa, ¿no? Porque no solo es tu casa, es la de los vecinos.
Es cuestión de respetar el espacio. Y mira, y aparte de esto, de esas famosas alarmas desde que han llegado, y por cierto, lamento que ahora en Cuba también ahora han comenzado a llegar las alarmas. Cuba era uno de los pocos países del mundo en donde los vehículos no tenían alarmas. Ahora, lamentablemente, las alarmas están entrando también a Cuba. Pero fíjate también que esta falta de respeto y de ruidos molestos no solamente se da en la calle, se da también en locales cerrados, en bibliotecas o en los cines. Mira, en los cines, cuando uno quiere ver una película, mira, a mí me da mucho coraje, y yo en Cineplanet tuve un enfrentamiento con un sujeto indeseable, pues que es un patán, un pobre y triste imbécil que no sabe respetar. Pues, y yo le dije, te voy a enseñar a respetar a la gente, porque si tu madre no te lo hizo respetar, yo carajo te lo voy a hacer respetar, porque así hay que decirle a esa gente, porque si no lo entiende. Y todo el cine se paró, fue todo un espectáculo. ¿Qué fuimos a ver? ¿Supremacía Born? No, ¿cómo se llama? Born Ultimatum. ¿Cómo se llama el actor?
Creo que sí, fue eso. No recuerdo qué película fuimos
a ver. Born Ultimatum. ¿Cómo se llama el actor?
No me acuerdo.
Bueno, el Born Ultimatum fuimos a ver, una excelente película. Y resulta pues que y es una costumbre, ¿no? Habían atrás un sujeto que estaba hablando pues, pero fuerte, ¿no? Hablaba, así como yo hablo fuerte cuando uno pues quiere meterse en la trama, en la ficción de la película, y carambas, uno dice, pucha, yo he ahorrado mi dinero, mi esfuerzo, mi trabajo, pues, y me ha dado un tiempo pues para relajarme, venir acá un ratito al cine pues y entretenerme y sentirme bien, ¿no? Meter algo de material de evasión, no para que tengas a un sujeto atrás que está hablando de sus cosas, hablando de otras cosas, y encima, por si no fuera poco, también está diciendo de manera fuerte lo que va a venir en la película. Entonces, cuando uno le invita, por favor, oye, caballero, está interrumpiéndonos, ¿no? Reacciona de manera violenta o hasta te golpea, pues evidentemente, pues, esos son los extremos a los que se está llegando. El extremo del abuso, ya, y el extremo de la prepotencia. Prepotencia, precisamente, que esa es la palabra, creo, ideal, que es una de las cosas más comunes en este país.
Volvemos al mismo punto, ¿no? La falta de respeto que viene también de casa, o sea, la falta de formación que viene de casa. Porque si tú en tu casa te enseñan a respetar entre los mismos miembros, respeta a tu hermano, respeta a tu padre, respeta a tu primo en general, vas a salir a la calle y también respetarás a las otras personas. Pero si no te lo enseñan en la casa, no lo haces pues en la calle. Igual vuelvo a mi mundo, cuando vas al teatro y te sientas a ver una obra de teatro antes que comience, normalmente, aunque ya se supone que debe estar sobreentendido, anuncian la obra y piden al público que apague sus celulares por una cuestión no solo de respeto, sino también de concentración de los mismos actores, ¿no? Imagínate un actor ahí en plena función, esto no es una pantalla de cine, el actor está en carne y hueso ahí y suena el celular. Le han dicho que apague el bendito celular y suena. Y no solo suena, porque bueno, fuera que me olvidé de apagarlo y pucha, eso no, lo apago. No, contestan y hablan.
Con parlante, con Excel, ¿no?
Sí, con Excel, con todo. Todo el mundo, pues, por favor, apague ese celular. Ha habido casos extremos en que los actores han detenido la función para esperar a que, por favor, apague su celular. le han hecho el roche delante de todo el mundo, ¿no? Y son frescos, ¿no? Porque te aseguro que van a otra hora y vuelven a hacer lo mismo.
Son gente conchuda, ¿no? O sea, creen que es así, hasta se sienten ofendidos cuando les llama la atención.
Sí, pues, los encaras o una cosa así y ellos siguen como diciendo, no, a mí nadie me calla.
Bueno, vamos a callarlos entonces de un buen golpe a esa gente. Gente indeseable, que no la queremos en este país, porque Perú tiene que ser mejor. Los peruanos no somos ese tipo de gente. Ese es el tipo de gente que hay que excretar, así como Laura Bozzo, que las estamos excretando. Así como ese tipo de gente, vamos a tener que excretar también del país. Y hablando de extremos, vamos... ¡Oh! Esta es una canción que lo ha pedido Ana Rosa. Y lo interpreta... ¿qué es ese? ¿Salón China? Ah, no. Ese es coreano. Es coreano, Han Hong-wo, y la canción se llama How Good Man Eun. Esto es de la teleserie Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, cuya traducción al coreano no se me ha presentado. Entonces, escuchemos a Han Hong-wo y How Good Man Eun. Esto es Extremos, en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
Do the whole
Era la voz de Han Hung Wo y el tema musical denominado Heu Goodman Eum. Este era un pedido especial de Ana Rosa aquí en Frecuencia Primera y en Extremos. Por cierto, estamos también vía la Earth Music Network, vía podcast en el canal Vida EarthMusicNetwork.com. Y ahora, ¿qué van? Los estrenos de la semana.
Los estrenos en extremos. Primero los estrenos de cine. Esta semana se ha estrenado El asesinato de Jesse James. Bueno, aquí en Lima, Perú, el título simplemente es El asesinato de Jesse James, pero como somos bien flojos para decir el título completo, en realidad es El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Todo ese es el título, con los actores Brad Pitt y Casey Affleck. Luego también se ha estrenado Jumper con Hayden Christensen, el mismo de La Guerra de las Galaxias. También se ha estrenado El Títere, una película de terror para los amantes del suspenso y el terror. Y pronto, ahora sí ya lo podemos ir anunciando.
El Hombre Lobo.
No, como decía Sandro, que ¿dónde está su Meteoro? Bueno, Meteoro se va a estrenar el 9 de mayo, Iron Man el 2 de mayo y Los Expedientes Secretos el 25 de julio. Parece que a partir de mayo en adelante se vienen los estrenos más esperados. En teatro tenemos el estreno también de la obra Super Star. No es Superstar, es Super Star. Es una versión libre de la obra Jesucristo Superestrella de la versión mexicana. En este caso, es una versión, como digo, libre acerca de esta obra, donde se puede apreciar un gran despliegue de luces, efectos y, según lo que nos cuentan, unas muy buenas actuaciones y coreografías. La obra ya se estrenó, ya se presentó y se seguirá presentando el sábado 5 y domingo 6 de abril a las 20 horas en el auditorio del Colegio Cristo Rey. La entrada general es de 20 soles y la de estudiantes 15 soles. Y para los que quieran divertirse un poco, jugar, crear, tenemos el show de impro El Placer de Jugar. ¿Y por qué digo crear? Porque la característica de este espectáculo es que tanto el público como los actores van a interactuar para que cada función sea una obra distinta. Es decir, la obra se crea ahí mismo, delante de todos. Un gran reto, tanto para los actores y, bueno, en el caso de los espectadores que se van a divertir. El local donde se presenta es en el Sashmo, en la dirección Avenida La Paz, 538 Miraflores, y va todos los miércoles de abril a las 21 horas. La entrada está a 20 soles. Y por último, se estrenó, estreno mundial esta semana, de la obra Al pie del Támesis de Mario Vargas Llosa. Esta obra nos cuenta en teatro, como se suele decir, la historia de dos amigos, un hombre y una mujer, que se encuentran en Londres luego de un largo tiempo y entablan una conversación donde van a evocar recuerdos y se van a revelar ciertas cuestiones que no se conocían de ambos, a pesar de ser tan amigos, y que van a dejar a los espectadores boquiabiertos. El local donde se presenta es el Teatro Británico, en Bellavista 527 Miraflores, de jueves a lunes a las 20 horas, lunes popular, entrada general 35 soles, estudiantes 20 y popular 25.
Vale decir que estas direcciones son de la ciudad de Lima, Perú. Y ya en las partes finales del programa, aquí tenemos un informe del sismo ocurrido hoy, y están indicando representantes de Telefónica. Dicen que en los primeros 40 minutos después del sismo se concretaron 6 millones de llamadas desde teléfonos móviles Movistar, cifra 6 veces superior a la de un sábado normal, y por eso la red colapsó. Y yo diría, ¿y qué? Debió haber estado esta central lista para, no 6 millones, para 6 billones de llamadas, porque esa es la proyección que tiene Telefónica, y debieron haber estado prevenidos, debió haber estado lista. A cada rato se cae el Movistar, a cada rato esa ridícula disculpa que envían por mensaje de texto cuando uno carga un saldo. En fin, ya será cuestión de hablar de estas otras gentes, angelitos de Telefónica, la próxima semana y en los minutos finales, antes de despedirnos, Los Ángeles de Charlie, Charlie Angels de Frecuencia Primera. Antes de despedirnos del programa, tenemos aquí estos emails que nos están llegando. Muchas gracias. Como siempre, escríbanlos a fp@frecuenciaprimera.org, que es nuestro correo electrónico. Nos dice Cristina Zacarías: nos gustaría que exista una sección en el programa que hable con H, Cristina, de las cosas bonitas que hay en el Perú, como Machu Picchu, el Señor de Zipán, etcétera. Juvenal Humberto de IBM nos dice: felicitaciones chicos, sigan con el programa y no hagan caso a esa gente que por su propio peso va a caer. Luego Úrsula Mayor Larrea dice: ¿cuándo reponen el momento Arquip en Frecuencia Primera? Y queremos más programas de Amanecemos Contigo. Amaneciendo no es Amanecemos Contigo. Por favor, abran con H un foro mejor para escribirles y así conocernos con C entre oyentes, entre escuchas, diría yo. Esto es Extremos, corrección. En Frecuencia Primera, perdón.
Una corrección, estás diciendo abran con H, pero ella está diciendo abran del verbo abrir, y abrir es sin H.
Ah, tienes razón, me corrijo, mil disculpas Úrsula Mayor, no, tienes razón, abran sin H, tiene que ser, naturalmente sin H. Gracias, un millón de gracias por haberme corregido al aire, como debe ser. En Frecuencia Primera, donde las correcciones se hacen en vivo. Y eso es casi todo en Extremos.
Un temblor que superó los 5 grados en la escala de Richter se dejó sentir este sábado en Lima, Perú, a las 7 horas con 51 minutos y causó que varias personas evacuaran por unos minutos sus casas. Hasta el momento no se han reportado mayores daños que el deslizamiento de piedras en la Costa Verde y en la autopista Ramiro Prialé. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú, IGP, este nuevo remesón se dejó sentir a las 7 horas con 51 minutos de la mañana. Su epicentro se ubicó al suroeste del Callao y a una profundidad de 51 kilómetros de la zona continental. Por la madrugada se había registrado otro temblor a la 1:40 de la mañana.
Esto es Extremos en Frecuencia Primera. El director de comunicaciones de Telefónica del Perú, Carlos Oviedo, afirmó que tras el temblor de 5,3 grados en la escala de Richter que sacudió Lima este sábado, se reportó una gran congestión en las líneas telefónicas. Muchas personas denunciaron que, al igual que en el terremoto del pasado 15 de agosto, no pudieron realizar las llamadas para conocer el estado de salud de sus familiares. El servicio 119 de mensajes de texto y mensajes de voz en caso de emergencia no operó durante el sismo, según confirmaron periodistas de Frecuencia Primera y del programa Extremos, constituyéndose en una grave infracción por parte de las empresas operadoras de telefonía.
El sismo de más de 5 grados en la escala de Richter que sacudió este sábado a la ciudad de Lima provocó el colapso de 5 casas, informó el titular de Indeci, Luis Palomino. El funcionario precisó que hasta el momento no ha recibido información de víctimas mortales que lamentar. Solo hay reportes de personas que han sido atendidas en distintos hospitales por presentar cuadros nerviosos, sostuvo.
Luis Castañeda Locio afirma que recaudación municipal de impuestos no funcionará. Como alcalde, dice que si el ente especializado, la SUNAT, no pudo con algunos impuestos, menos aún va a poder con los municipios que no están empapados en el tema. Sostuvo el alcalde de Lima sobre la propuesta del presidente Alan García Pérez.
Haya un muro inca en el centro del Cusco. La evidencia histórica fue hallada a pocos metros de la Plaza de Armas y tiene una profundidad de 2.5 metros. El hecho ocurrió el pasado miércoles 26 a pocos metros de la Plaza de Armas del Cusco e inmediatamente, tras media hora de trabajos, se dio por concluida la jornada. Tras una exhaustiva investigación en la que determinaron que el muro era inca, representantes del Instituto Nacional de Cultura, INC, del Cusco, informaron sobre la existencia del mismo.
El especialista en Derecho y Ética de las Comunicaciones, José Perla Anaya, sostuvo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, debe de plantear denuncias de oficio en el caso de la conductora de televisión, Laura Bozzo, por la supuesta emisión de testimonios falsos en su programa Laura en Acción. El director de Niñas, Niños y Adolescentes de DINA del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Mindes, Javier Ruiz, advirtió que los padres cuyos hijos menores de edad fueron expuestos en el programa de la conductora Laura Bozzo dando testimonios falsos podrían ser responsables de un delito tipificado en el Código Penal. Tras la aparición de más casos en el que se pone en evidencia la supuesta manipulación de menores en el talk show Laura en Acción,
El funcionario del Mindes explicó que, de probarse dichas denuncias, los padres de familia o apoderados de los menores involucrados tendrían una responsabilidad penal en estos ilícitos de exposición o abandono peligroso de sus menores hijos, tipificados en el artículo 125 del Código Penal. De igual manera, indicó que el Código del Niño y del Adolescente está estipulado que los medios de comunicación tienen el deber de tomar las medidas necesarias cuando se trata de identificar a una víctima, y si es menor de edad, se prohíbe la difusión de la imagen y la identidad del mismo.
Hasta aquí, Extremos.
Eso ha sido todo en Extremos. Gracias y hasta la próxima semana. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Citibank. The City Never Sleeps. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company.
SegurosElite.com en Miami, la mejor manera de asegurar tu futuro y el de tu familia.
Extremos ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN, Lima 2008, derechos reservados. Escriba a Extremos, fp@frecuenciaprimera.org, o llámenos las 24 horas al +51 99 38 0366.